sentencia en esta cuestión, corre riesgo primero que el abogado de la contraparte la impugne y la cuestione precisamente por esta situación. O sin que se impugne, que el propio juez diga, mira, me intentan sustraer la función que la mía, la de determinar si esa conducta es incorrecta o no. Les anticipo que no solo pasa en esta materia de ustedes, en la materia de la precariedad económica, que además es la que a mí me ocupa. Ocurre también con frecuencia en otras materias. Quizá no tanto en el orden civil, pero, por ejemplo, en materia de derecho de cuestiones urbanísticas, en los famosos delitos de medio ambiente o de delitos, yo les garantizo que el juicio pesa sobre muchas veces la interpretación de lo que se entiende por una área natural de especial interés. Y esta es una cuestión que es, en definitiva, reinterpretar la ley o leer la ley y saber si se entra en este aspecto o no. Primera consecuencia de las tres que ya tenía que decirles. Existen zonas grises que el perito, precisamente para no arrogarse facultades que no le corresponden, un punto, uno. Y segundo, para que su dictamen no vaya más allá de lo que es el objeto de la pericia, tiene que tener muy claro, tiene que saber cuando se acaba el límite de lo que puede dictaminar, de lo que puede aportar, de los conocimientos esos teóricos, científicos que tiene, perdón, científicos, técnicos, científicos, de esos análisis, como decía yo, tenía aquí apuntado, una evidencia suficiente que le permita tener un juicio razonable para entrar en valoraciones de índole jurídico que no le corresponde. La segunda, que como lo he visto, he hecho más énfasis, yo voy a pasarlo muy, muy de pasada, pero sí decirles al menos lo que entiendo que es importante, que es la valoración de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Esto nos sitúa una vez más, el perito no es un auxiliar del juez, consiguientemente lo que él diga tiene que ser valorado por el tribunal. Esto supone, primero, que el juez no se siente vinculado por el dictamen, no lo está. Si fuera, les voy a poner un ejemplo para que se entienda, el médico forense vincula mucho más a la opinión del juez penal o de instrucción que lo que puede vincular cualquier. ¿Por qué? Porque el médico forense sí que juega una función auxiliar del juez. Es su cometido dentro del proceso penal, el médico forense es un funcionario adscrito a un juzgado que, por tanto, sí, y es un experto, es un perito en la cuestión, en la materia en la que está. Consiguientemente, primera regla, no vincula al juez. Segunda, el juez está obligado necesariamente a valorar de acuerdo con las reglas de la sana crítica el dictamen del juez. No puede obviarlo, del perito, no puede no tenerlo en cuenta. Está obligado a entrar y examinar ese dictamen y descartarlo o no. De ahí que, como ha dicho además don Víctor, ha dicho las cuestiones básicas, ha dicho los elementos de ponderación que tiene que tener el juez para cumplir esa exigencia de la regla de la sana crítica. A mí me parece tremendamente importante decirles a ustedes que cuando hagan dictámenes económicos, por supuesto, tengan muy en cuenta los documentos materiales e instrumentos que han tenido. Yo creo que eso da solvencia a un dictamen, poder aportar, en algunos casos no se puede aportar, porque en algunos casos ha habido un compromiso de confidencialidad, precisamente para no mostrar esta documentación. Evidentemente, explicar la metodología. Si hemos dicho que esto son técnicas, y las técnicas científicas, saber el método que ha utilizado el perito, yo lo entiendo fundamental para que el juez, cuando aplique la regla de la sana crítica, efectivamente analice de que la metodología utilizada ha sido la que toca. Luego, la interpretación de los resultados de ese dictamen. Y ahí, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho su señoría, es muy importante la convicción, la capacidad de transmitir al juez, a las partes, normalmente aparte del dictamen en sí mismo, en el acto del juicio, porque al final no nos engañemos, se acaba yendo a juicio, es lo que toca, el perito tiene que acabar yendo a defender su dictamen en la sede que corresponde, que es en el foro. Pues esto es fundamental, esa capacidad de convencer de que la metodología, los sistemas, la titulación la damos por entendida, los requisitos formales también, de ese dictamen y que se ha llegado a estas conclusiones. Eso acaba en una cuestión que también ha dicho el juez, porque esto no quiero insistir. La conclusión es que el juez hará un juicio de credibilidad. Y el juicio de credibilidad quiere decir que ajustará ese informe, ese dictamen técnico, en este caso económico, contable, a la regla de la sana crítica. Porque lo único que le vincula es la obligación de analizar críticamente, con las demás pruebas que hay, porque o sea, en algunos pleitos es la prueba reina, ese tipo, esa cuestión que se nos plantea. No voy a decirles cuándo se vulneran las reglas de la sana crítica, no hay tiempo y tal. Quiero introducir un tema que además es un tema que anticipo que es polémico y que creo que lo que exige es una modificación de la ley. Son los llamados informes o dictámenes de refutación. Leía yo el otro día ese análisis tan correcto que hizo la Universidad Juan Carlos I, juntamente con el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General del Poder Judicial y con KPMG, que hicieron un cuestionario muy completo, lo hemos estado comentando antes con don Leandro, sobre el conocimiento o las principales consideraciones que hacían los operadores jurídicos, jueces, asesorías internas de entidades y abogados externos sobre la pericial económica. Y todos llegaban a la conclusión de que la pericial económica de parte no deja de ser, y valga la redundancia, una parte de la estrategia procesal de la parte que propone esta prueba. Consiguientemente, se incorpora, y es así, a veces los dictámenes son tan complejos que intentar incorporarlos a la demanda pierde sentido, pero si acompañarlos a la demanda con el escrito rector de la parte es fundamental. Y remitirse a ellos, como dice el dictamen, en su apartado número tal, porque a veces la extensión es muy grande. Bien, entonces yo llego a la conclusión que los dictámenes de parte son dictámenes, e insisto en que son perfectamente legítimos, son dictámenes que incorporan o se incorporan a la pretensión y a la tendencia de la parte. Son instrumentales para hacer efectivo el derecho de la parte que los propone. Partiendo de este principio, y partiendo del principio que la ley reconoce que esos dictámenes pueden ser controvertidos, porque el artículo 300, no sé qué artículo es, el 347, que dice que se podrá asistir a la vista y en la vista el perito podrá criticar el dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria. Por tanto, la contradicción, la refutación es parte. Si vemos cómo se ordenó hace 14 años o 15 años la pericial en nuestro derecho, insisto que fue totalmente novedoso, además, todo el mundo, yo no conozco a nadie de lo que he leído y en los últimos días he leído algo, que no digan que hemos dado un gran avance en la pericial. Pero sí es cierto que el mecanismo a día de hoy adolece de ciertas carencias que en los temas de periciales económicas se me parecen más evidentes y graves. Y lo voy a decir por qué. Hay cinco, si no me he equivocado, cinco formas en que se puede aportar o cinco estadios en los que se pueda aportar un dictamen al caso. El primero es el normal, con la demanda y con la contestación. Esto es lo que debería de ser, pero la verdad es que no acontece así. Cada vez más vemos que los dictámenes con la demanda nos acompañan. Explicaciones además perfectamente entendibles. La parte que tiene que aportar ese dictamen precisa de documentación que no obra en su poder y la vía de las diligencias preliminares no está dando resultado y la prueba anticipada la verdad es que tampoco está funcionando, no tenemos quizás tradición o sencillamente no ha estado funcionando. Entonces, la parte actora dice, me reservo a presentar un dictamen y la parte demandada dice, no he tenido tiempo para hacerlo, me reservo a presentarlo. Entonces, nos encontramos que este es perfectamente el régimen normal y excepcionalmente se permite, y excepcional quiere decir que no es lo normal, que se presenten dentro de los 5 días antes de la celebración de la audiencia previa. Pero ahí, cronológicamente, no hay solución. El actor no presenta el dictamen, el demandado contesta la demanda sin conocer el dictamen del actor, el actor luego presenta su dictamen y el demandado se encuentra que él no ha presentado dictamen porque no ha tenido nada que controvertir y no lo puede presentar. Por tanto, noten ya la diferencia que hay. Hay una primera cuestión, porque yo no puedo presentar el dictamen, he dicho presentar el dictamen, pero si el otro lo presenta 5 días antes, yo no voy a poder presentar un dictamen que a veces es muy complejo para poder controvertir. Pero sigamos adelante. Incluso la ley, que es cuando hablaba de los dictámenes de refutación, prevé que la parte actora, a la vista de lo que conteste el demandado, podrá presentar un dictamen, y aquí habría una polémica si en el acto del juicio, si en el acto de la audiencia previa, que es muy técnica, yo no les quiero marear y además es muy tarde, pero puede presentar un dictamen para intentar contradecir lo que ha dicho el demandado en su alegación, en su escrito o en el dictamen que ha aportado. Y esta ha sido una cuestión que la doctrina le ha dado muchas vueltas, pero el Supremo lo ha resuelto, ha dicho, en primer lugar es perfectamente posible, es una tercera modalidad, es la presentación del dictamen que tiene el actor cuando el demandado ha contestado y ha hecho una serie de alegatos. Solo con dos limitaciones. Dos, que con ese dictamen no se intente suplir errores o faltas o carencias del primero que habían presentado o que no sea una réplica encubierta a los alegatos de la parte actora. Y digo esto porque muchas veces los dictámenes, no lo olvidemos, son coladeros de documentos que nos han presentado en plazo. Muchísimas veces es así. Digámoslo en su nombre, lo hemos hecho todos. Dices al perito, deberíamos aportar estas cuentas que por no sé por qué no las hemos aportado. Documentación examinada, pumba, la meten y entra, ya está en el tribunal y tú luego puedes decir, sí, en el peritaje hay las cuentas de este ejercicio y se tienen que tener en cuenta o se tienen en cuenta. Y una vez más, yo sé que el juez diga, bueno, pero eso no debería de ser así. Pero es así. Yo no digo cómo debería ser. A partir de aquí todavía existen más momentos procesales que si las alegaciones complementarias, que si los puedo presentar cuando haga la alegación, presentarlo en aquel momento. Si con ocasión de las alegaciones complementarias lo puedo volver a presentar en el momento. No les voy a marear porque reconozco que es complejo, es tarde y no es el momento. Lo que yo sí quiero poner en cuestión y quiero decir, en una materia tan importante como son las periciales económico-contables, en una cuestión donde las pretensiones van tan apoyadas con ese tipo de informes, porque es que es así. Yo leía el otro día las sentencias del Corte Inglés, estaba leyendo una serie de sentencias de los arbitradores, un poco para tener el que no haya una regulación amplia de los dictámenes de refutación y de los límites para que las partes en igualdad de armas y en igualdad de conocimiento puedan llegar a haber aportado a los tribunales hasta un momento concreto todos los dictámenes sin que tengamos que entrar en la vía de utilizar mecanismos sobre vericuetos que irá en función de la habilidad de saberlos presentar, alegaciones complementarias o accesorias que justifican la presentación de un dictamen. Amigo, lo que tiene que haber es un principio de igualdad de armas. Y si la ley lo da para unos, necesariamente, para que precisamente esta situación sea una situación equilibrada, debería darlo para todos. O sea, yo creo que vamos a ir viendo, y la doctrina y algunas sentencias de los tribunales van por ahí, que puedan llegar al conocimiento del juzgador que tiene que resolver con las reglas de la sana crítica los suficientes elementos de las partes. Insisto en que para mí el dictamen de parte es un dictamen que se incorpora dentro de la estrategia procesal de la parte. No digo lo contrario porque yo, si un perito que yo encargo un dictamen no me va bien para mi estrategia procesal, sencillamente no lo voy a presentar. Y que me diga que hago lo contrario, me diga que estoy actuando incorrectamente y posiblemente en perjuicio de los intereses de mi cliente. Yo no he tenido más tiempo, tenía muchas más cosas que decirles, pero quería dejarles sentado básicamente que esas tres cosas. Las zonas grises que he dicho donde entiendo yo que el perito no debe entrar, y en materia económico-contable es muy fácil entrar en ellas. Lo que tendría yo muy en cuenta si tuviera que hacer una pericial económica para que su señoría la entendiera como sólida, potente y bien estructurada, y lo que entiendo que es necesario que la norma, o si no la interpretación que la norma estamos haciendo, prevea, y es que los dictámenes de refutación y, en definitiva, la incorporación de esos elementos tan importantes para la resolución de ese tipo de litigios sea en igualdad de armas. Porque, en caso contrario, como está hecho el sistema, a día de hoy es muy fácil caer en el desequilibrio y esto sería muy negativo para que las partes pudieran alcanzar un resultado, al menos tener la chance de poder tener un resultado favorable. Con esto termino, insisto, tenía más cosas que decir, pero no he podido. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Bueno, aunque estamos fuera de horario, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, no debemos desaprovechar esta oportunidad porque hemos tenido con nosotros en la mesa dos personas muy expertas y acostumbradas a lidiar con estos temas, según hemos podido comprobar.
Buenas tardes. Me gustaría saber la opinión del magistrado en relación cuando el perito es un inspector de Hacienda, en el caso de un delito fiscal, que ha intervenido en la investigación administrativa y después interviene como auxiliar o las diferentes figuras que puede tener su posición como perito testigo o como perito de parte de la abogacía del Estado.
Vaya por delante que yo no me he visto en esas tesituras porque yo me dedico a los delitos, a los sinvergüenzas de Guante Blanco, por decir una manera. No los que van a la cárcel, sino los que tienen que pagar. Entonces, lo que sí que tengo claro es, como bien ha dicho don Juan, la figura del perito es una persona experta en la materia que tiene conocimientos técnicos, científicos o artísticos de lo que se está discutiendo. El inspector de Hacienda puede serlo. Ahora, si ha colaborado en la investigación, ha trabajado en la investigación a favor de una corriente, a favor de unos intereses, creo que ya deja de ser perito. En el sentido, mejor dicho, no deja de ser perito porque tiene esa cualificación técnica, pero está contaminado, está tachado. Si viene a un procedimiento mío, civil, le diría que está tachado porque tiene un interés, porque está trabajando para una parte porque en ello le va a él pues, su interés particular. No es objetivo. De hecho, la ley de enjuiciamiento civil, una vez que tasa los supuestos, dice cualquier otra circunstancia, viene a decir, que pueda dudar de esa imparcialidad. Nos encontramos muy frecuentemente con esta situación. Personas que nos emiten un dictamen porque tienen esa capacitación técnica, pero que no gozan de esa imparcialidad porque tiene una razón de parentesco, tiene una razón de dependencia o simplemente no es objetivo, ha tomado partido donde no debería tomarlo. Como dictamen pericial quedaría invalidado. Por esas reglas de esa valoración de la sana crítica, no me merece credibilidad esa persona que está sentada ahí en medio mía, que sí, que puede tener toda la razón que quiera, pero que ya su razón está contaminada. Entonces, lo que podemos hacer, o mejor dicho, lo que los abogados pueden hacer y deben hacer es reconducirlo hacia otra figura. ¿Cuál puede ser? Un documento. El informe pericial es informe de un técnico porque viene al procedimiento para ser ratificado, contrastado y sometido a debate y a contradicción por las partes delante del juicio, pero que simplemente puede ser incorporado como un dictamen de documento privado en el que se sacan unas conclusiones y que puede ser objeto de valoración con otras pruebas. También esa persona podría ser un testigo y decir, sí, yo soy un testigo porque he tenido conocimientos, he analizado toda la cuestión y además puedo emitir ese dicta esas cuestiones técnicas en función de mi formación, testigo perito. Pero ahí también corremos el riesgo que esté contaminado por esa parcialidad en sus declaraciones, lo cual pueda llevar a cabo la invalidez de su declaración. De tal manera que es una cuestión de estrategia procesal, como bien ha dicho don Juan Boades, en el que lo que pretendemos es convencer al juez, pero siempre dotándole de la mayor fuente de conocimiento y bajo el áurea de la objetividad absoluta, de la imparcialidad. En el momento en el que alguien toma partido y no puede tomarlo, esa prueba queda invalidada.
Quisiera añadir, es un tema muy interesante este. No solo los inspectores de Hacienda, los inspectores del Banco de España, los inspectores, cualquier funcionario público. Pero la verdad es que la doctrina de los juzgados penales permiten que sean peritos y actúen como tal. Y es así. De todos modos, Hacienda ha aprendido. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho su señoría cuando lo que hay que hacer es decir al perito, al inspector que tiene interés en que el acta se confirme, tiene interés en la resolución del asunto. Porque si es el inspector que ha sido el inspector actuario, es muy fácil que lo diga, porque en ello va su trabajo. Lo que pasa es que Hacienda ha aprendido ya normalmente el que defiende el acta y el que defiende el posicionamiento de la Administración no es el mismo que ha sido el actuario en el proceso, en las ejecuciones administrativas. Con lo cual, ese principio de alienidad con el tema es más fácil que lo tenga. Sea un funcionario, porque eso sí lo ha dicho el Supremo hasta la saciedad. Los funcionarios pueden actuar como peritos y, de hecho, actúan en todos esos temas. Otra cosa es que sea el propio actuario. Si es el actuario el que intenta defender su acta, la contaminación, al menos como perito, es evidente, no la tiene. Pero yo creo que Hacienda, los últimos temas que yo he visto, ya viene el actuario a declarar, no lo tengan como perito, y en todo caso viene Hacienda, propone inspectores aparte, que son los que actúan como peritos y hacen la opinión teóricamente más objetiva o más neutral del posicionamiento de Hacienda. Esta es mi experiencia.